por Juan María Alponte.
El asombroso libro comienza solo así, nada más que así, únicamente así. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo, de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más de las noches, duelos y quebranto los sábados, lentejas los viernes, algún palomizo de añadidura los domingos, consumían las tres cuartas partes de su hacienda. Así se inicia, así comienza, así principia, uno de los libros de creación que más vasta influencia, sobrecogimiento, asombro y admiración haya producido el mundo. El libro se llamó El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El pueblo del cual no quería acordarse el autor, como lugar de nacimiento de Don Quijote, cuya contrafigura indispensable, cuya antítesis y síntesis es y será Sancho Panza, parece ser que fue el pueblo castellano llamado Argamasilla de Alba. Su autor nació en 1547 en una ciudad castellana llamada Alcalá de Henares, como a 30 kilómetros de Madrid, en línea directa entre alcores y árboles que se hundían en el sol, donde un día nació también Catalina de Aragón, que se casaría con Enrique VIII de Inglaterra, el rey que cortó la cabeza a dos de las seis mujeres con las que se matrimonió, y donde vino al mundo de igual suerte el arcipreste de Hita. Ese arcipreste, cura en la Alcarria, escribió un libro memorable, el libro del buen amor, que transportaba ya, en la Edad Media, la poesía hacia la rebelión, la libertad y la sensualidad. Les recuerdo sus versos famosos. ¡Ay Dios, y cuán hermosa viene Doña Endrina por la plaza! ¡Qué talle, qué donaire, qué alto cuello de garza! ¡Qué cabellos, qué boquilla, qué color, qué buena andanza! Con saetas de amor hiere cuando los ojos los alza. El tal arcipreste, que se dice que se llamó Juan Ruiz, estuvo 13 años preso en las mazmorras húmedas por orden del arzobispo de Toledo, don Gil de Albornoz, que debía tener malas pulgas y al que ofendieron mortalmente los poemas de su clérigo que murió, se cree, en el año de 1283. Los clérigos que rodeaban al obispo decían que el arcipreste era un libertino. Vaya, vaya con Dios. Se equivocaban. Iba a ser uno de los grandes poetas medievales. Con él nos llega, como una luz extraña en la atmósfera seca de la hipocresía, una extraordinaria voz humana de la rebelión. 254 años después del fallecimiento del arcipreste Hita, hijo de Alcalá de Henares, nació en esa misma ciudad, se cree que en el mes de octubre y en el año de 1547, y otros dicen que en septiembre, Miguel de Cervantes Saavedra. Miguel de Cervantes Saavedra fue bautizado, eso sí, el 9 de octubre. Era hijo de Rodrigo de Cervantes, que se había casado con Leonor de Cortinas en 1540 y con la cual tuvo 7 hijos. La confusión gobierna los antecedentes de esa familia numerosa. Sabemos que don Rodrigo era hidalgo, el peldaño inferior de la nobleza. Hidalgo sin muchos recursos que practicaba el oficio de cirujano, que en su tiempo era un experto en sacar muelas y hacer pequeñas operaciones. Las cosas no debieron irle muy bien al padre, porque recorre España en busca de mejores oportunidades. En 1551, cuando el futuro autor del Quijote y de otros libros memorables tenía solo 4 años, su padre vivía en Valladolid, capital entonces de las Españas, pero donde fue embargado por falta de dinero, huyendo lo más deprisa que le fue posible a Córdoba, a un medio árabe, donde murió su padre, el abuelo de Miguel de Cervantes Saavedra, que tuvo fama también de viajero, de culto y de tener muchos oficios. Se sigue el rastro de esa familia peregrinante. Cuando el imperio español era universal, y por ello el Quijote sería una prueba de sueños en los que se diseñará la gran crisis histórica de la decadencia. Después de Valladolid, Córdoba, Sevilla, la familia se fue a Madrid. ¿Qué buscaba esa familia de profesionales modestos, de hidalgos, menesterosos? Seguramente la prosperidad y la dicha. Lo que no hay duda es que eran trashumantes y, por tanto, mucha gente albergó dudas sobre los Cervantes porque andaban de la Ceca a la Meca en país conservador bajo el ojo, nada glorioso, pero inquisitivo de la Inquisición. Eso invitaría a decir que, pese a su hidalguía proclamada, que era un certificado de limpieza de sangre, por eso era tan importante ser hidalgo, los Cervantes fueron acusados de ser cristianos nuevos y no cristianos viejos, es decir, que algunos de sus ascendientes fueron judíos conversos y, por tanto, dudosos. Ello proporcionaría a la familia muchos problemas. Recordemos, en el dolor de la memoria, que en el año del nacimiento de Cervantes, del cual conmemoramos ahora los 450 años de su nacimiento, los tribunales de la Inquisición publicaron, con fecha 1 de septiembre de 1547, unos días antes del nacimiento del deslumbrante autor del Quijote, su primer índice de libros prohibidos. En ese índice, que reproducía el del año anterior de la Universidad Belga de Lovaina, la edad asombrosa del siglo de oro español apenas había comenzado, pero la libertad estaba ya amenazada y por ello sería más extraordinaria y deslumbrante la impresionante literatura de la época. Resistencia de las letras y censura inquisitorial, mano en la mano, brazo a brazo. En Valladolid, Miguel de Cervantes aprendió a leer. En Sevilla, dicen, continuó sus estudios y en Madrid, se asegura, fue discípulo de Juan López de Hoyos. Nada es muy seguro de esos años oscuros y misteriosos, entre deudas, descubrimientos, trabajos azarosos. Lo cierto es que los Cervantes, unidos, escriben, parlamentan entre sí y entran y salen de las pistas cotidianas de las familias burguesas. En Sevilla, que era el puente y el puerto institucional de España con América, vería Cervantes los galeones que llegaban de México o del Perú. El teatro y la literatura, la persecución inquisitorial y la violencia del existir llenaban la tierra española con dramaturgos, poetas y guerreros que se confunden en el gran horizonte de la crisis existencial. Sin Sevilla, con su enorme vitalidad en la memoria de Cervantes, ¿acaso no se tendrían sus famosos entremeses ni sus novelas ejemplares? Aún se dice que el bisabuelo de Cervantes, Ruy Díaz de Cervantes, conoció en Córdoba, donde Colón se enamorara de bella cordobesa, al descubridor de América, a Cristóbal Colón. En esa familia, en esa España entre la grandeza y la crisis, entre el universo y la miseria, entre el honor y las persecuciones religiosas, vino a nacer, en 1547, Miguel de Cervantes Saavedra. Permítanme estos días, en la memoria de los 450 años, acercarme con ustedes a su memorable, dramática y asombrosa existencia, a la vida de Miguel Cervantes Saavedra.
El mundo en México, por Juan María Alponte. Juan María Alponte.
En el capítulo primero del Quijote, después de anunciar que el famoso hidalgo había nacido en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, añadía Cervantes que las tres cuartas partes de la hacienda del hidalgo llamado Don Quijote se dedicaban a mal comer. Después el resto era, dice, para la saya de Balarte y las calzas de velludo para las fiestas. Tenía en la casa un ama que pasaba de los 40 años, una sobrina que no llegaba a los 20 y un solo mozo de campo y plaza. Frisaba Don Quijote, en la visión de Cervantes, unos 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. El mozo le ensillaba el flaco caballo. La primera parte de Don Quijote apareció en el año de 1605, la segunda en 1615. Al aparecer la primera parte, Miguel de Cervantes Saavedra tenía 58 años, y al publicarse la segunda en 1615, sus años se le habían amontonado hasta los 68. Su extensa vida para aquellos días, para aquel tiempo, había sido la parte biográfica de una existencia aventurera y cultural que le ataría a dos siglos, al siglo XVI y al siglo XVII, que serían ciertamente siglos asombrosos. Sabemos que la miseria trashumante de la familia Cervantes orilló a los Cervantes a vivir en Madrid. Madrid era ya zona de riesgo herético, incluidos algunos de los libros de Erasmo de Rotterdam, el reformador, que no se había apartado de la Iglesia Católica, pero ya algunos de sus textos eran considerados heréticos y su autor mismo, un notable de su tiempo, sospechoso para los ortodoxos. Las guerras contra los turcos y musulmanes de un lado y las guerras religiosas contra los protestantes, América estaba muy lejos, eran los problemas principales de la generación de Cervantes y de las dos siguientes generaciones españolas con las cuales se cruzaría su genio. Inevitablemente, por la impronta terrible y fascinante de la vida, el hidalgo Miguel de Cervantes no niega la transhumancia de su familia. Aprende de ciudad en ciudad, absorbe el prodigio conflictivo de su época. Se sabe que estuvo en Italia, que entonces era el sueño de los jóvenes artistas y creadores españoles. Su viaje es poco conocido y poco desentrañado, pero se ha dicho que huyó, como lo había padecido su padre, por causas poco felices, para huir de la justicia muy quisquillosa con los que no pagaban sus deudas. Se sabe que tenía mal genio y que se batió una vez con un tal Antonio Seguro, al que hirió. No vivía en un mundo fácil, sino en un mundo de violencias institucionales y sociales. En Italia, el joven escritor estuvo al servicio del cardenal Acquaviva. Debía ser en 1569 y, por tanto, cuando tenía 22 años. Italia, medio española, reunía barcos y cañones, lanzas y soldados para lo que se consideraba la batalla definitiva contra el Islam, viejo sueño, si consideramos los más de 1.000 millones de islámicos de nuestros días. Batalla que finalmente se libró en 1571 en el Mediterráneo, la batalla de Lepanto. Miguel de Cervantes, en sus 24 años, se alistó como soldado en la flota de los cristianos, con la capitanía universal del español Don Juan de Austria, y fue herido en una mano en su curso. Lo del Miguel de Cervantes manco es un mito histórico. Fue herido en una mano y ello le dejó huellas, las huellas famosas de la batalla naval de Lepanto, pero no le impidió estar después de curado en las expediciones militares siguientes. Su espada, la de ese Quijote laberíntico que era Miguel de Cervantes Saavedra, estaría presente en las batallas contra los árabes y turcos en Túnez y también en la Goleta. Años duros y al tiempo de un entrenamiento vital, implacable, con la vida y con los hombres. En 1575 se dio de baja del ejército, pidió que le hicieran las cuentas de sus años de hidalgo en las guerras de España en Europa y con su pequeña soldada se reembarcó para su patria en compañía de su hermano Rodrigo. Nadie diga que es feliz hasta que se muera, decía siglos antes de Cristo el filósofo griego Heráclito. Algo así le ocurrió a Miguel de Cervantes. En efecto, cuando soñaba en la cubierta que en España le pagarían con algún cargo importante sus servicios, le ocurrió algo dramático. La galera en la que viajaba fue apresada por los piratas que le condujeron como esclavo hasta Argel, que hoy arde y tiembla ante los atentados del islamismo duro y que ya ha hecho centenares y centenares de muertos en nombre de la religión, como en otras épocas. El cautiverio de Miguel de Cervantes en las mazmorras de Argelia fue largo y duro. Seguramente soñaba en el resplandor último de Nápoles, en la Italia española, donde había pasado como soldado días de vino y de alegría. En Argel, al contrario, el cautivo que un día sería una gloria literaria universal, pasó 5 años prisionero. La galera con la cual había dejado Nápoles para España se llamaba Sol, y para hacer frente a los piratas navegaba con otros 4 buques. A 2 días estaban de Barcelona cuando una tormenta dispersó la pequeña escuadra y pasó lo que pasó. Los piratas cayeron sobre ellos y los prisioneros fueron recibidos en Argel bajo los gritos de ¡Ilá, ilá, alá! Encadenados, fincados en trabajos forzados, se les conservó la vida para obtener de ellos un buen rescate. Los frailes trinitarios, ardorosos y obstinados, liberaron a Miguel de Cervantes y de sus fierros en el año de 1580. Tenía 33 años. Había pasado 5 años cautivo. Era uno de los 25.000 prisioneros cristianos que se subastaban en los mercados turcos. Siglo de violencias desde todos los ámbitos. Historia particular para un hombre que llevaba en su cabeza un universo impresionante. Casi la proclamación de una obra que resistiría el tiempo y el espacio. Si él quizá lo presentía, él no sabía sin más lo que le depararía España a su regreso. En 1580, cuando retorna a su patria el soldado herido y cautivo en los pozos de escorpiones de Argel, era un gran desconocido, no un gran capitán. ¿Qué hacer?, diría una vez Lenin. Seguramente se lo preguntó muchas veces Miguel de Cervantes. Se instaló en Madrid después de 12 años de estar lejos de España. No le hicieron caso en ninguna parte. Se marchó a Portugal, como desde Portugal, donde viviera más de 10 años, llegara a España Cristóbal Colón, en busca de mejor suerte. Se lanzó frenéticamente a escribir, sobre todo obras de teatro, puesto que el teatro estaba en auge en España, pero sus versos, sus obras, tendrían oídos más bien sordos, años oscuros, buscando el filón de la vida inútilmente. En 1584 se casó con Catalina de Salazar y debió llevar consigo a la hija que había tenido antes sin casarse y que se llamó para la historia Isabel de Saavedra y que viviría con sus otros hijos después. Va y viene Miguel de Cervantes de un lado para otro, el viejo soldado. Le dan alguna vez un carguito menor. Vivió durante un tiempo en La Mancha, tierra de su esposa, donde seguramente soñó con Don Quijote, al que un día haría nacer en esa misma tierra manchega. Todavía, como sus antepasados, tuvo que ir a prisión en 1597 por el fracaso de ciertas inversiones que hiciera con un banquero de poco fiar. Tiempos duros, ásperos, en contacto con la España imperial que se deshacía en el cuadro de la arrogancia y la desdicha. Él, solitario, representaba la grandeza y la miseria de ese tiempo, glorioso e infortunado. El mundo, sin embargo, cambiaba.
El mundo en México, por Juan María Alponte.